contigo. Lawton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lawton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicent.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicent desde Cuba, en el programa Lawton Libre a través de las ondas de la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz, unificación de las personas, por medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a una nota breve. Hoy le traigo una relacionada con un suceso en Venezuela. Y podemos decir que la narcodictadura de Nicolás Maduro pensó disfrutar desmedidamente su victoria pírrica de desterrar al candidato electo, Edmundo González Urrutia, y humillar en la subyugación al pueblo venezolano. Situación que finalizó rápidamente cuando el Congreso de Diputados español dio un golpe demoledor de justicia y moral al apoyar mayoritariamente una resolución de reconocimiento, no de ley, de Edmundo González como presidente electo legítimo de Venezuela. El régimen maurista no soportó la decisión correcta del Congreso español y sus actos directivos se pusieron iracundos y amenazaron con romper las relaciones diplomáticas y de negocio con la institución del gobierno de español. Y el objetivo es, pienso yo, amenazar a este ejecutivo para que no tome los pasos del Parlamento y apruebe dicha solicitud. La tiranía chavista no solo está iracunda con el Parlamento español y la aprobación del presidente electo González, sino contra su propio pueblo va toda esta ira, donde tiene encarcelada a más de 2.400 personas, incluido un centenar de mujeres y niños, y algunos de estos fueron escarcelados recientemente después de tratos crueles, inhumanos y tortura, y hubo 27 muertos en las protestas que hubo en el país. La líder, María Corina Machado, siguió fortaleciendo a su pueblo en la lucha por la libertad y la democratización de Venezuela. Y a pesar de la intensa represión por el régimen de Maduro, ella es una luz de esperanza viviente con los objetivos bien claros, que es hasta el final y la instauración de Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Pasamos a la sesión de conversatorio. Está relacionado con el COVID, está titulado SpaceX lleva a civiles a caminar en el espacio extraterrestre. La compañía SpaceX recientemente lanzó la misión Polaris Dawn al espacio, que es un trabajo conjunto de civiles para llevar ahora como práctica al espacio y hacer investigaciones, pero en un futuro es para hacer el aterrizaje y también en Marte aterrizar. Y bueno, expandir la humanidad por estos planetas cercanos primero a la Tierra y después en un futuro no muy lejano con el desarrollo de la ciencia a los demás planetas que existen en nuestro sistema solar. Pero una de las cosas importantes hoy en día, en estos momentos, es que hay una tripulación civil en ESCOM y es un triunfo de que este nave Dragon de SpaceX haya realizado el viaje y llevado a esta tripulación con el objetivo científico de investigar una serie de eventos, especialmente los trajes y la reacción de las personas a los rayos ultravioletas del sol para poder seguir en ese camino hacia adelante del triunfo y conquistar el espacio. En casa tenemos mucho trabajo por hacer, pero desde aquí sin duda aparece un mundo perfecto, dijo Jared Isaac Mann, suspendido en la nave del espacio sideral a 4 metros de la nave Dragon de SpaceX. La Dragon está a 735 kilómetros de la Tierra, que es la primera ocasión desde hace medio siglo con la misión Apollo de Estados Unidos. Esta caminata espacial de civiles también es la primera ocasión que se desarrolla y está proyectada por la misión Polaris que va a hacer 3 vuelos espaciales, que la financia este señor Isaac Mann en cooperación con MOS, y que el objetivo son las caminatas civiles no gubernamentales. En estos momentos no solo está Isaac Mann en el espacio fuera de la nave, sino también está su piloto Scott Kickpotter, que están suspendidos en la nada, solo atado a la nave a través de una manguera que lo sostiene alrededor de 4 metros, lo sostiene, pero también le brinda oxígeno e información a los astronautas. En la nave están también las otras tripulantes, que son las ingenieras Sara Hille y Ana Men, que bien saben ustedes que las dos pertenecen a SpaceX, y es por primera vez que dos mujeres de la compañía SpaceX están en esta situación. Y bueno, es un paso más en el desarrollo futuro de toda la humanidad, especialmente la participación de las mujeres en la conquista del espacio. Recordemos que la tripulación esta de Polaris Dawn es una misión civil compuesta por dos mujeres ingenieras, Sara Hill y Ana Men, que son empleadas de SpaceX, y que los astronautas Scott Kickpotter es el piloto, y Sam Mann es el jefe de la nave, el comandante. No obstante, sabemos que la importancia de esta situación es el triunfo de SpaceX en su objetivo de llegar a la Luna y establecer una misión permanente humana en Marte, y que posiblemente todo se desarrolle, si va como es el curso que se está exponiendo ahora, que va muy bien, posiblemente se desarrolle rápidamente y la primera misión de SpaceX en la Luna será con la NASA, con la misión Artemisa, especialmente la Artemisa 3 y 2, y está contratada ya desde un inicio para este servicio del gobierno de los Estados Unidos, de su compañía aeroespacial, la NASA. Deseamos un triunfo a SpaceX y que siga avanzando en esto. También tiene pendiente traer a los astronautas de la ONU Stalinen, y que será en febrero, que ya está programado, pero todavía queda mucho tiempo para hacer esta misión de rescate de estos astronautas pendientes que quedaron en la Estación Espacial Internacional por dificultades que hubo en la nave de Boeing. La nave de Boeing Stalinen regresó a la Tierra esta semana sin ningún tipo de dificultad, pero bueno, no trajeron a los astronautas, a la tripulación, por temor a que por los fallos que hubiera un desenlace fatal, pero podemos decir que no hubo ningún tipo de dificultad y que aterrizó bien en los Estados Unidos. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, relacionada con el libro de la dictadura a la democracia de Charlie, y titulado Desarrollar toda la acción cívica posible para poner fin a la tiranía. Hemos hablado en varias ocasiones que cuando se quiere conquistar la libertad de un pueblo y hay una tiranía feroz como la que existe en Cuba, Venezuela y Nicaragua, los métodos más eficaces son la no cooperación y la intervención no violenta. No obstante, claro, se pueden aplicar los otros, como es la persuasión, de convencer a las personas de que están en una posición incorrecta y que, bueno, que una dictadura no debe tener legitimidad, pero el objetivo principal es que la gente no coopere con la tiranía, convencerlo en eso, de la persuasión, de no, que no cooperen para cuando la multitud de personas esté en la calle, haya una caída rápida del sistema. Por eso se habla de que cuando se quiere echar abajo una tiranía, no se debe negociar con ella, ni se debe, que esto se llama en este método acomodación, porque en definitiva, la tiranía, si quisiera darle libertad al pueblo, lo puede hacer porque tiene todo el poder concentrado en sus manos, y sin ningún tipo de dificultad lo puede echar a andar todo este proceso de liberación. Sin embargo, ellos solo quieren estar en el poder por una cuestión de arrogancia, por una cuestión de egoísmo, y por eso nunca ceden ante el pueblo, a no ser por una presión intensa de los que están en la nueva esclavitud, que conquisten ese derecho por su propia voluntad, haciendo este tipo de acciones no violentas, como son los diferentes métodos que tiene este tipo de acción. Recordemos que está el método de protesta persuasión, el método de no cooperación y el método de intervención no violenta, que estas son las armas pacíficas que tiene la población para poder conquistar sus derechos humanos. Pero cuando se está en estas protestas, generalmente lo que se hace es la protesta persuasión, que eso simple y llanamente es decir que estamos disgustados y comunicarlo públicamente, ya sea cualesquiera de las acciones que hemos hablado anteriormente, como es hablar públicamente, escribir, hablar por radio, enviar cartas públicas, o sea, una serie de eventos que hacen marcha. Todo eso, si no lleva el objetivo de la no cooperación y la intervención no violenta, no va a poner fin a la tiranía. Por eso hay que aplicar esa no cooperación que hemos visto, pero hoy quiero recordarle algunos tipos de huelga que se pueden hacer, no sé, métodos de no cooperación económica para que puedan analizar ustedes y, bueno, dentro del contexto en que viven, pues la apliquen o no. Pero se necesita una multitud de personas para poder hacer estas acciones. Recordemos que los gobiernos exteriores también pueden apoyar a los pueblos que están luchando a través de lo que se llama las acciones por parte del gobierno, que son parte de la no cooperación y económica, y que se encuentra el embargo doméstico, la lista de comerciantes, embargo de los vendedores internacionales, embargo de los compradores, embargo del comercio internacional. Esto en realidad generalmente los gobiernos lo hacen cuando ven que hay una posibilidad real de cambio en el país y apoyan así a las fuerzas democráticas, porque generalmente casi todos los gobiernos, incluso los democráticos, reconocen siempre a las dictaduras y comercian con ellas. Y esto lo vemos en la actualidad, incluso en la misma Cuba comercio con la mayoría de los países, por no decir todo, excepto algunos que ya por cuestiones políticas no lo hacen, como ejemplo la República China de Taiwán, que por no entrar en contradicción con China, con la China comunista, bueno, no lo hace porque es su socio principal. Y esto generalmente los gobiernos apoyan a un cambio cuando hay en realidad una fuerte presión popular en las calles y que se vea una organización tal que pueda poner fin a la dictadura. Claro, hay gobiernos que siempre han apoyado a la democracia y los derechos humanos de distintas formas, algunas veces con más presión, otras veces con menos, pero siempre dan el ejemplo de que sí que hay que hacer cambios profundos en el país y que lleven a la libertad del pueblo y el respeto de los derechos humanos. Pero los manifestantes o activistas que están en protesta deben usar todos los métodos de no cooperación. Y ejemplo, la huelga, principalmente, bueno, está estipulada como la huelga simbólica, donde está la huelga por protesta o abandono rápido del trabajo. Las huelgas agrícolas, huelga de campesinos, huelga de trabajadores agrícolas. Las huelgas de grupos especiales, que son las huelgas de jornaleros reclutados, huelga de presos, de artesanos, de profesionalistas, la huelga industrial ordinaria, donde están las huelgas de un establecimiento, huelga de industria, huelga de solidaridad, y la huelga restringida, donde algunos obreros la hacen a un tiempo, o huelga de trabajadores en una sola planta por tiempo definido, huelga de manos caídas, que esa se ve mucho aquí en Cuba, porque la gente va a trabajar y no trabaja mucho, y aunque no lo exprese, y la huelga de estricto apego al reglamento, o sea, cumplir y ya, y reportarse enfermo, o sea, no ir al trabajo, la huelga de renuncia, las huelgas limitadas y las huelgas selectivas. Tenemos que conocer que también las huelgas de varias industrias, que son las huelgas generalizadas o huelgas general, combinación de las huelgas con ciertos cierres económicos, que es el paro colectivo y el cierre económico. Todo este tipo de huelga es esencial de combinar cuando se está haciendo la no cooperación o la intervención no violenta de la población en las calles. Combinado con esto, hay una caída acelerada de la dictadura. Y bueno, ya con los planes que se tienen, evitar el caos para poder establecer el orden y la ley en el país y pasar a un periodo de tránsito de la dictadura a la democracia. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Marco Tulio Cicerón. Fue un político, filósofo y escritor de la Roma Antigua, que nació en el 106 a.C. y murió en el 43 de esa misma era. Y nos dice: la evidencia es la más decisiva demostración. Y así está relacionado el trabajo de hoy, donde está demostrado que en Cuba existe una dictadura totalitaria que reprime a su pueblo de forma violenta y que usa la propia ley para institucionalizar la dictadura. Por lo que consideramos que son leyes justas. Y esa es la evidencia concreta que hay de que una tiranía totalitaria comunista. Por eso el trabajo que le traigo hoy está relacionado con esta evidencia, que es la decisión demostrada de que en Cuba es una tiranía totalitaria. Y está relacionado con este trabajo que titulado El bloqueo de los cubanos es por parte del régimen de Castro Díaz-Canel. Como sabemos, en estos últimos días están hablando mucho sobre el embargo de los diferentes directivos del régimen comunista y que van a presentar esa moción que hacen todos los años en las Naciones Unidas sobre el embargo norteamericano, que ellos ahí en las Naciones Unidas llaman embargo, pero aquí al pueblo y en la comunidad internacional, a través de sus diferentes relaciones que tienen, le llaman bloqueo. Pero nosotros los cubanos tenemos que estar conscientes que no hay un bloqueo. Recuérdense que el bloqueo es cuando se rodea un país por cielo y por mar, se bloquean esas fronteras, si es terrestre, la frontera que no salga ni entre nada. En esta situación es lo que se llama verdaderamente un bloqueo. En el caso de los cubanos hubo un bloqueo en 1962 cuando el régimen de Fidel Castro impuso aquí en Cuba los cohetes nucleares de la Unión Soviética, y los Estados Unidos a través del mandatario Kennedy mandaron a hacer un bloqueo naval aéreo de la isla cubana, archipiélago, para que no entrara ni saliera nadie. Hubo protesta por parte de Castro, por parte de los soviéticos, pero el bloqueo naval y aéreo se mantuvo y no dejaron entrar en ningún tipo de arma. Incluso reclamaron en el tratado después que se hizo entre Khrushchev y Kennedy, que bueno, que tenían que salir todas las ojivas nucleares que había en Cuba. A partir de ahí, bueno, no hubo más ojivas nucleares en Cuba, según se sepa, y se levantó entonces el bloqueo naval y aéreo que había alrededor de la isla de Cuba. Esto en realidad es un bloqueo, no lo que está haciendo actualmente Estados Unidos, que es un embargo económico, financiero y comercial, donde el régimen de Castro puede comercializar con todos los países que desea, excepto con Estados Unidos en algunos aspectos, porque en la realidad lo vemos en la práctica de que hay comercio con Estados Unidos en algunas ramas, especialmente en la alimentación y en la medicina. Todo el alimento que quiera comprar el gobierno de Cuba lo puede comprar en Estados Unidos, igual que las medicinas. Ah, ¿qué sucede? Que ellos no tienen el dinero para hacerlo, porque ellos quieren comprar, como hay un embargo económico financiero, no le dan los créditos producto de esta misma situación que hablamos. Pero también muchos países le pueden dar crédito y no se lo dan porque ellos nunca pagan. Recuérdese que el régimen Castro comunista ha sido moroso siempre, es un deudor que nunca paga su deuda, y por eso generalmente los países no le dan crédito. Algunos que son aliados de él ya le regalan hasta el dinero para que no, cierta cantidad, no tanto, pero le dan cierta cantidad de dinero, es regalada como donación para que no tenga ni que devolverse. Porque bien saben ustedes que si usted, al menos aquí en La Habana, que sí lo he visto yo, que si usted va al puerto de La Habana, en tiempos atrás los barcos descargaban la mercancía y las autoridades del régimen de Castro no pagaban. Decían que lo hacían más adelante y nunca lo hacían. Incluso después hicieron una protesta para que le quitaran la deuda, que se la quitaron muchos los países estos mismos que le deben, le quitaron la deuda y se la disminuyeron casi. Por no decir todos los países, casi todos los países que el régimen capitalista era deudor, le quitaron la deuda, se la disminuyeron para que la pagara en otros plazos. Pero ellos hicieron unas manifestaciones junto con muchos países para no pagar la deuda. Y ese es el problema que tiene el gobierno tiránico de Cuba, que hacen un deudo moroso, no quieren darle crédito a ninguno de los países, no en el caso de Estados Unidos por la ley de del embargo, sino que los países del mundo, casi todos, hacen sus negocios con Cuba, pero con el peligro de perder sus recursos, su dinero, su financiación. Esta es la situación real que existe en Cuba. Si usted vive aquí en Cuba, ve a una Bembime o a cualquiera de las nuevas pequeños negocios que existen, para que usted vea muchos productos de Estados Unidos. Incluso el régimen de Castro siempre ha traído productos alimenticios de Estados Unidos, y lo que lo hace aquí es le quita las etiquetas de dónde se fue hecho y de dónde proviene, y lo embolsa en nylon sin ningún tipo de identificación. Eso lo hemos visto en la leche, como no, en el pollo, y actualmente también se ve, o sea que no estoy hablando tan lejos. Recientemente usted va a ver que hay mucha de esta leche y de estos pollos que no tienen dónde fue esto ni de dónde proviene, pero sabemos que son de Estados Unidos porque esto lo reenvasan en los diferentes almacenes que tienen aquí en Cuba. Y la situación del embargo es una cuestión para ayudar al pueblo cubano, es contra la dictadura castrocomunista. Y el objetivo es que esta dictadura ponga en práctica los derechos humanos y respete la libertad de expresión y los demás derechos humanos del pueblo cubano. Simplemente eso que haga, ya se liberarían muchos aspectos de este embargo económico y fuera más fácil la vida en Cuba si el régimen de Castro trazara su camino hacia la democracia y la libertad, y el pueblo cubano entonces viviera en felicidad y bienestar, porque hay un libre pensamiento, hay libertad de expresión y hay un respeto al Estado de Derecho, y eso es lo que no quiere hacer la dictadura cubana. Por eso el embargo debe seguir hasta que se cumplan todos estos derechos para el pueblo cubano. Gracias a la reverencia que comparte conmigo este programa de Balcón Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Balcón Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Esta es una pausa para la meditación. De un legado de dudoso mérito del pasado, perdura en nuestra época la tendencia a la polarización en dos extremos que tratan de lograr la supremacía en el pensamiento humano. Una de las facciones supone que la edad en sí misma constituye una virtud, y que el paso del tiempo puede brindar dignidad a cosas o hechos ausentes de valores intrínsecos.
Quienes así piensan no comprenden que un error, aunque se haya convertido en un hecho tradicionalmente aceptado, continúa siendo un error, y que el tiempo por sí solo no puede convertir en verdadera cualquier cosa que no pueda ser definida como tal. Otra escuela de pensamiento considera que todo lo viejo es anticuado o pasado de moda, sin reparar que sea verdadero o falso. Que en el cambio radica la virtud por el beneficio y la novedad que representa, y que por principio el orden establecido debería desaparecer. Pero lo que esta teoría no considera es que lo nuevo puede bien ser tan erróneo como la falsedad de lo viejo. La conclusión es simple. La verdad nada tiene que ver con la edad. La verdad es eterna, y ni las telas de araña, las tradiciones, ni el brillo de las novedades puede hacer o deshacer una verdad, ni brindar la dignidad de la verdad a cualquier cosa que sea tácitamente falsa. Esta es la lección que tenemos que aprender en esta generación antes de que cometamos la imprudencia de aferrarnos a los errores viejos o que abracemos con demasiada vehemencia los cambios que puedan llevarnos a una catástrofe absoluta. Uno de los problemas que confrontan los defensores del cambio por la novedad de lo que pueda llegar a ser es que no lo desean por haber verificado a ciencia cierta el valor o la infalibilidad de lo que quieren abrazar. En la mayoría de los casos se trata solamente de una reacción hacia lo viejo, lo tradicional, a aquellas cosas a las que no se pueden adaptar y que les resultan molestas e imposibles de confrontar. Entonces se deciden por la revolución en lugar de continuar con la evolución, y hasta llegan a aceptar la necesidad de destruir todo lo viejo para crear lo nuevo. Así se destruye a individuos y sociedades para entrar en una vorágine de teorías alocadas, apresuradas, sin fundamentos científicos ni sociales, que mantienen la destrucción y evitan el desarrollo. Así hemos visto a abogados fracasados que impusieron sus quimeras en conceptos de agronomía, arquitectura e ingeniería, en los que imprimieron el mismo fracaso que caracterizó a su práctica legal. La vida es un constante acto de equilibrio, de balance y de sabiduría. Esto es lo que tenemos que aprender. Que el árbol viejo puede seguir produciendo buen fruto si lo fumigamos, si lo fertilizamos y podamos adecuadamente sus ramas. No es necesario arrancar el árbol y plantar otro nuevo, y esperar 30 años para comprobar qué clase de frutos nos habrá de brindar. La sabiduría radica en reconocer las contribuciones valiosas del pasado sin esclavizarnos a sus costumbres, tradiciones y errores. Radica en disfrutar el placer de la buena compañía sin temor a la soledad. Llegar a conocer el destino del hombre y los propósitos divinos sin vanagloriarnos y alejarnos de la realidad del mundo y de la vida. La sabiduría radica en aprender a reconocer lo bueno y adoptarlo, a pesar de los esfuerzos que la vida nos demande para llegar a ser lo mejor que podamos ser. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucker.